Experimente el auténtico sabor de Latinoamérica con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pots. Disfruta de cuatro bebidas deliciosas que puedes preparar en casa con cualquier cafetera Keurig. Horchata latte, café con leche, dulce de leche y café de olla. Inspirados en sabores únicos y cultura vibrante de la región, hay un delicioso viaje esperándote en cada taza. Prueba el McCafé at Home Café Styles of Latin America. Disponible en tiendas principales o en Keurig.com.
Asesinó a su madre y después pidió ayuda a la policía diciendo que fue un robo. El amor lo puede todo, dice la sabiduría popular. Por amor se pueden hacer cosas inimaginables y muchas veces hasta sobrehumanas. Amor incondicional como el de una madre, único como el de los hijos, apasionado como el de pareja, desinteresado como el de los hermanos y los verdaderos amigos. Si la fe mueve montañas, entonces el amor es capaz de unirlas. Simona estudiaba de tiempo completo en la universidad y dependía económicamente de su madre, aunque solía trabajar para ayudarla con los gastos. En un viaje que hizo a Macedonia, la joven se enamoró de un hombre, pero ella vivía en Australia, a miles de kilómetros de distancia, con el Océano Índico de por medio. Sin embargo, esta barrera geográfica no se interpuso tanto en su romance como sí lo hizo una llamada telefónica y una tabla de madera. Hola a todos. Mi nombre es Héctor y tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Cercanas y cariñosas. Simona Zafarovska había nacido en el año 1996 y vivía en Australia, en el suburbio de The Gap, situado en el noroeste de la ciudad de Brisbane, en el estado de Queensland. Sus padres eran inmigrantes de la República de Macedonia del Norte, como se conoce actualmente al antiguo territorio perteneciente a Yugoslavia, pero no dejaron de visitar su país de origen después de mudarse a Australia. De hecho, volvieron en numerosas oportunidades. Simona prácticamente creció en Macedonia y tenía doble nacionalidad. La madre de Simona se llamaba Radica Zafarovska y tenía 54 años de edad. Se desconoce exactamente a qué tradiciones macedonias se adhería Radica. La mayoría de los macedonios son cristianos ortodoxos. La cultura cristiana ortodoxa oriental, representada por más del 60% de la población de Macedonia, suele caracterizarse por la imposición de restricciones a los hijos, pues el respeto por la autoridad de los padres es muy valorado en esta comunidad. Radica trabajaba como limpiadora y Simona, quien tenía 20 años, a veces la ayudaba, ya que era estudiante de tiempo completo en la Universidad de Tecnología de Queensland en Brisbane, donde cursaba la carrera de educación. En los últimos días, Simona había mostrado cierto descontento hacia la universidad. En el año 2011, el papá de Simona falleció trágicamente en un incendio mientras se encontraba de viaje solo en Macedonia. 6 meses después del accidente, Simona y Radica regresaron a Macedonia, donde su madre se casó nuevamente con un hombre llamado Ljute Jack Nešovska. Luego de la boda, que se llevó a cabo en el 2012, Simona, Radica y Jack se mudaron a Australia. En un principio, los tres vivieron en un apartamento en Brisbane, ya que la casa de Gilinda Place en The Gap estaba alquilada. Tiempo después, se trasladaron a la casa. El matrimonio entre Radica y Jack no funcionó, por lo que la pareja decidió separarse. Él volvió a Macedonia y ella se quedó en Australia con su hija. Según Simona, la relación de su madre con Jack era difícil. Antes de concretarse el divorcio, Radhika le cedió legalmente la casa a Simona para evitar que su esposo reclamara algún interés en ella tras la ruptura. La casa, propiedad de Simona, estaba hipotecada. Durante los años 2012 y 2013, y de acuerdo con versiones de Simona, ella y su madre Radhika estuvieron involucradas en accidentes automovilísticos, por lo que un psicólogo había diagnosticado a Radhika con un trastorno de estrés postraumático. Las personas que sufren este trastorno pueden sentirse estresadas o asustadas, aun cuando no están corriendo ningún tipo de peligro. Radhika además estaba sumamente preocupada por su propia seguridad. Así lo demostraba la compra de un segundo perro guardián para que cuidara la casa, el sistema de vigilancia que había instalado dentro de la residencia y el hallazgo de un machete al lado de su propia cama. Simona y su madre tenían una relación cercana y cariñosa. Todos así lo confirmaban. Radhika amaba incondicionalmente a su hija y su generosidad hacia ella era conocida por sus familiares. Incluso le había comprado un automóvil a Simona. Todo indicaba que Simona dependía económicamente de su madre. Las cosas entre ellas comenzaron a cambiar estrepitosamente cuando Simona emprendió un viaje a Macedonia a mediados del año 2016. Ultimando detalles de una nueva vida. Simona no solo extendió su viaje de vacaciones a Macedonia, sino que se negaba a volver a Australia, ya que había conocido a un hombre y estaban saliendo juntos. Se había enamorado. A pesar de los deseos de Simona, Radhika le insistió que regresara a la casa y le compró el boleto de retorno. Simona llegó a Australia el 2 de agosto de 2016. Supuestamente, Radhika había amenazado a Simona con dejar de apoyarla económicamente si se quedaba con el novio en Macedonia. Pero el ultimátum no pareció surtir el efecto esperado en la joven veinteañera, ya que Simona, el 30 de septiembre de 2016, acudió a un agente de viajes y obtuvo un presupuesto para un vuelo a Macedonia. Le dijo al agente de viajes que prefería volar en octubre, pero que era flexible con las fechas y que tenía la intención de quedarse entre 6 meses y un año. Una semana después, el 7 de octubre de 2016, Simona visitó otra agencia de viajes para preguntar nuevamente por las tarifas aéreas con destino a Macedonia. Esta vez, le indicó al agente de viajes que le gustaría salir de Australia el 28 o el 29 de octubre. Aunque Simona hizo una reserva con esta segunda agencia de viajes para el 29 de octubre, no la canceló. Solo le comunicó al agente de viajes que deseaba una franquicia de equipaje adicional porque se estaba mudando para Macedonia. Posteriormente, el 21 de octubre de 2016, Simona se dirigió a una sucursal de Suncorp Bank, la entidad financiera que tenía una hipoteca sobre la casa, y preguntó el monto que se podría utilizar de esa garantía. En el banco le informaron que podía sacar unos $97,000. Simona le dijo al funcionario del banco que quería hacer un viaje largo a Macedonia. Cuando la refirieron al gerente de esa sucursal bancaria, Simona le informó que tenía la intención de alquilar la casa en The Gap y viajar al extranjero para cuidar a un pariente enfermo. También le dijo que como nadie más viviría en la propiedad que estaba a su nombre, podría alquilarse a $750 por semana. Finalmente, el personal del banco le notificó que no podía retirar los fondos de manera inmediata y que todo el proceso podría demorar entre 3 y 4 semanas. Entonces, Simona le pidió al gerente del banco una estimación del monto máximo que podía pedir prestado por la casa, y le dijeron que $175,000. Aparentemente, sus planes de irse a vivir a Macedonia junto con su novio no los había conversado con su madre. Sin embargo, Simona también negó que su mamá la hubiese amenazado con retirarle la ayuda financiera si ella se quedaba en Macedonia y que su relación se hubiese agrietado a raíz de ese tema. Alerta de intruso. El viernes 28 de octubre de 2016, a las 7 de la mañana, Simona marcó el número de emergencia 000. Le dijo a la operadora, susurrando, que se había despertado asustada al escuchar el sonido de un intruso dentro de la casa, una especie de ruido sordo como de una pisada en el suelo de madera del pasillo que da a su dormitorio.
Thank you, please emergency.
What can you see or hear?
From the wooden, floor.
All right. Anything at all you can... Is there anyone else, like children in the house?
My mom. My mom and my dog.
It's not your mother, is it, moving around?
No. But I can hear them.
También afirmó que había escuchado voces o murmullos y que la luz roja del sensor de movimiento del sistema de seguridad de la casa se había activado y había titilado, lo que le hacía suponer que alguien estaba muy cerca de la puerta de su habitación. Como estaba tan temerosa, no se atrevió a abrir la puerta o llamar a su madre, por lo que decidió marcar el 000 para pedir ayuda a la policía. La llamada de Simona se prolongó hasta...
Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pods. Prepáralos en casa con cualquier cafetera Keurig, disponible en tiendas principales o en Keurig.com.
Hasta que dos oficiales llegaron a la residencia. Simona les abrió la puerta de la casa y se dirigieron hasta su dormitorio. Luego procedieron a revisar el resto de la vivienda, empezando por la habitación de su madre. Sobre la cama, acostada sobre su espalda, encontraron el cadáver de Radhika. Según el médico forense, fue imposible determinar cuántos golpes había recibido. Llegaron a la conclusión de que el cuerpo presentaba 26 lesiones en la cabeza, pero como una persona puede sufrir varias lesiones con un solo golpe con un objeto contundente, calcularon que Radhika había sido golpeada al menos 7 veces en la cabeza. Radhika presentaba extensos hematomas en gran parte de la cara, así como evidencia de fracturas en el cráneo, las cuencas de los ojos, la nariz y las mejillas. En el área ubicada entre las dos cejas, Radhika tenía una lesión particular, específicamente 4 abrasiones lineales paralelas, de 9 a 20 milímetros de largo y de 1 a 2 milímetros de ancho, separadas por 3 milímetros de piel normal. El patólogo la describió como una lesión modelada, que indicaba el uso de un arma en particular que había dejado esa marca precisa. El rigor mortis estaba presente cuando el patólogo llegó a examinar el cadáver, pasadas las 12 del mediodía. Radhika murió el 28 de octubre de 2016 en algún momento de la madrugada. Junto a la cama de Radhika se encontraron 2 teléfonos móviles que le pertenecían a ella. Los 2 teléfonos tenían salpicaduras de sangre. Uno de los teléfonos había sido usado para enviar un mensaje de texto a las 12 y 11 de la medianoche, mientras que el segundo celular se había utilizado para enviar otro mensaje de texto a la 1 y 40 de la mañana de ese viernes. Por su parte, los registros del teléfono celular de Simona mostraban llamadas hechas por y para su novio en las primeras horas de la mañana de ese mismo día, pero no hubo actividad pasadas las 3 y 43 de la mañana. Al paramédico de la ambulancia se le preguntó si había notado algo inusual en la apariencia de Simona. El paramédico respondió que Simona se veía bastante bien presentada, que su cabello lucía muy arreglado y que no parecía que acabara de despertarse, como informó cuando llamó al 000 para alertar de la presencia de intrusos. El paramédico también reportó que Simona no tenía olor, lo que significaba que no pudo sentir el aroma de ningún jabón, champú o cualquier otra cosa en ella. Tampoco había manchas de sangre en ella o en su ropa. En una segunda inspección por parte de la policía, en horas de la tarde de ese viernes 28 de octubre de 2016, localizaron un trozo de madera que, según mostró un análisis posterior, tenía un pequeño rastro de sangre de Radhika, aunque no se hallaron huellas dactilares. La tabla, que pesaba más de 1 kilogramo, estaba ubicada casi escondida en una esquina del dormitorio de Simona, por lo que había pasado inadvertida en la mañana cuando los agentes la revisaron por primera vez. La tabla era de un material compuesto llamado mud wood, que contenía una mezcla de partículas de plástico recicladas, papel reciclado y productos de madera. Era impermeable y más pesado que la madera. Dicha tabla era similar al material de la terraza que se encontraba alrededor de la piscina de la casa. Luego, un oficial de policía confirmaría que la propia Simona le había informado que en la vivienda había quedado material de ese tipo que se había empleado en una renovación anterior. Pruebas circunstanciales. Una vez que interrogaron a Simona el mismo día del crimen, la liberaron para que pudiera quedarse con unos amigos mientras los oficiales continuaban investigando la propiedad. Una semana después del asesinato de su mamá, la policía llamó a Simona para que asistiera voluntariamente a una comisaría para realizarle otra entrevista. Al llegar, la detuvieron inmediatamente. Resulta que la policía no había creído del todo la versión de Simona sobre el ingreso de un intruso a su casa. Un cerrajero dio pruebas de que ninguna de las puertas de la casa parecía haber sido objeto de una entrada forzada y tampoco había pruebas de que se hubiera abierto la cerradura de la puerta principal. Además, los investigadores habían concluido que cualquier agresor no habría podido escalar las vallas altas de la propiedad sin alterar a los vecinos o a los perros. Según los agentes, todo en el lugar parecía escenificado. La defensa de Simona se enfocó en el hecho de que no se había hallado sangre en ninguna otra parte de la casa, excepto en el dormitorio donde habían asesinado a Radica. Ni siquiera habían encontrado manchas de sangre en la ropa de Simona o debajo de las uñas. Aunque la fiscalía sugirió que podría haber eliminado las pruebas quitándose la ropa y lavándose, su abogado defensor dijo que se inspeccionaron los lavabos, los desagües y los contenedores de basura y que no se había localizado nada con sangre. En vista de la ausencia de este tipo de evidencias forenses, Simona se declaró inocente. Sin embargo, la ausencia de sangre fuera de la habitación de Radica era bastante curioso si el asesino había sido un intruso, ya que era improbable que un intruso, con salpicaduras de sangre, hubiera caminado por la casa, quizás abriendo cajones y buscando cosas, antes de huir sin dejar rastro de sangre. La ausencia de sangre se podía explicar más fácilmente porque Simona había limpiado la casa antes de llamar a la policía. La hipótesis del robo también fallaba con el hallazgo de un sobre que contenía $2,300 en el guardarropa de Simona. En una bolsa de papel marrón que se encontraba en el cajón del escritorio de Simona, también había $1,100, así como carteras con dinero en efectivo por un total de $770 que localizaron dentro de su automóvil en el garaje de la casa. Durante las investigaciones preliminares en la escena del crimen, la policía interrogó a un vecino, identificado como Jack Randall, quien les informó que había escuchado como discusiones en la casa de Simona y Radica temprano en la mañana de ese viernes 28 de octubre de 2016. Dijo que simplemente sonaba como murmullos de dos personas que estaban teniendo una pequeña discusión sin importancia, no demasiado grande, nada que pudiera llevar a un asesinato. Esos sonidos los había escuchado entre las 12 de la medianoche y las 2 de la mañana, pero que no había podido distinguir de qué se trataba, ya que tenía puestos los auriculares. En la corte, Simona refutó la acusación diciendo que ella tenía una buena relación con su madre antes de su fallecimiento, que jamás habían peleado, pero que su herencia macedonia las hacía hablar muy fuerte. Otro vecino pasó por delante de la casa poco después de las 5 de la mañana, cuando iba a tomar un autobús para ir al trabajo. El vecino declaró que había visto a un hombre caminando en el lado opuesto de la calle y que ese hombre lo había mirado 7 veces antes de irse corriendo. Otro de los vecinos notó un vehículo blanco estacionado frente a la residencia alrededor de la medianoche y que había visto ese mismo auto anteriormente estacionado con frecuencia frente a la casa, unas 2 o 3 veces por semana. Una vecina afirmó haber oído con frecuencia ladrar a los perros, pero que no los había escuchado ladrar esa mañana y que tampoco había oído una discusión. Durante el proceso, Simona quiso desviar la atención hacia el exesposo de su mamá, Jack, quien se defendió asegurando que su relación con Radica no era volátil y que tampoco la había amenazado con un arma, como insinuó Simona, porque él no tenía armas. De hecho, él y Radica estaban chateando a través de una aplicación móvil hasta las 2:40 de la mañana del mismo día en que fue asesinada. Además, durante el crimen, Jack estaba fuera de Australia. Había partido hacia Macedonia el 16 de agosto de 2016 y que no había constancia de su retorno antes del 3 de junio de 2017. Después de un juicio de 13 días, finalmente el jurado declaró a Simona culpable del asesinato de su mamá. El Tribunal Supremo de Brisbane emitió su veredicto el 13 de marzo de 2019. La sentenciaron a cadena perpetua con un plazo mínimo de prisión de 20 años. Tomando en cuenta el tiempo ya cumplido en la cárcel, Simona será elegible para ser liberada en noviembre del año 2035. Cuando le preguntaron a Simona si quería pronunciar unas palabras en la corte, ella simplemente se negó a hablar. Justo antes de escuchar la sentencia, Simona se enteró de que en realidad había sido adoptada por Radhika cuando era una niña. Las pruebas de ADN así lo habían demostrado. No era su madre biológica. Todo indica que para Radhika ese detalle no importaba. Simona era su hija aunque no la hubiese procreado y la había amado de esa forma durante toda su vida. Lastimosamente, parece que para Simona el amor de su madre no había sido suficiente. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Experimente el auténtico sabor de Latinoamérica con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pots. Disfruta de cuatro bebidas deliciosas que puedes preparar en casa con cualquier cafetera Keurig. Horchata latte, café con leche, dulce de leche y café de olla. Inspirados en sabores únicos y cultura vibrante de la región, hay un delicioso viaje esperándote en cada taza. Prueba el McCafé at Home Café Styles of Latin America. Disponible en tiendas principales o en Keurig.com.